Informativo Aru.
Etiquetas biodegradables que alertan del mal estado de productos frescos. Investigación que mejora el cultivo de los tomates y diseños innovadores del alumnado universitario son los asuntos que trataremos en la próxima media hora. No te los pierdas. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. ¡Comenzamos! Alimentos en mal estado podrás detectarlos solo con leer el envase. Una etiqueta biodegradable alerta visualmente del estado de descomposición de algunos alimentos. Personal investigador de la empresa Oscilum del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha desarrollado este etiquetado inteligente que funciona en productos frescos como carne, pescado y marisco. Ahora trabajan en la adaptación de esta tecnología para la fruta. Sonia Martínez González, Radio UMH.
La innovadora etiqueta biodegradable capaz de alertar visualmente del estado de descomposición de un alimento, desarrollada por la startup Oscilum del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y que ya se ha comprobado que es efectiva en productos frescos como carne, pescado y marisco, ha comenzado a trabajar en la adaptación de esta tecnología para la fruta. Oscilum está impulsada por los graduados en biotecnología por la UMH, Luis Chimeno, Pilar Granado y Pablo Sosa. Chimeno, uno de los cofundadores de la misma, nos comenta el objetivo de esta etiqueta tan innovadora y útil para consumidores, supermercados, empresas logísticas o compañías productoras.
Yo creo que todos y todas nos hemos enfrentado alguna vez a este tipo de situación, ¿no? De estar en casa, abrir la nevera y tener un producto que a lo mejor lleva varios días abierto y que no sabemos cómo está, ¿no? Y al final en muchas ocasiones ese producto acaba directamente en la basura porque no preferimos no arriesgarnos a ningún tipo de intoxicación o a que nos siente mal. Entonces, es un problema muy grave porque al fin y al cabo se están tirando muchos alimentos que están en buen estado simplemente por esta falta de información y que además tiene un impacto medioambiental muy grande. Entonces, así es como a través de esta situación surgimos en Oscilum, ¿no? Como una herramienta que lo que queremos es dar información no solo al consumidor realmente, sino que al final da información a lo largo de toda la cadena de valor, empezando pues desde el productor, distribuidor, retailer, hasta el consumidor, para evitar al máximo este mal gasto de alimentos. Y por lo tanto el impacto medioambiental que tiene esto, ¿no? Porque al final son recursos que se han utilizado para la producción de esos alimentos que son en vano, ¿no? Se tiran directamente a la basura.
El biotecnólogo no relata la composición y funcionamiento de esta etiqueta.
Innovador de nuestra tecnología, en primer lugar, tiene dos componentes principales. Es una matriz polimérica, no es un plástico, es un polímero completamente compostable en el cual incluimos sensores químicos. Entonces tenemos dos principales componentes. Ambos componentes son diseñados y patentados también por la compañía, y lo que contiene es este polímero biodegradable, sirve de matriz a unos sensores químicos que no solamente detectan en sí diferentes componentes que liberan los alimentos durante la descomposición, sino que además inicia una reacción en cadena que acaba pues o resulta en un cambio de color.
Gracias a su innovación, la empresa Oscilum del Parque Científico de la UMH ha sido reconocida como una de las mejores ideas del año 2019 o empresa con un alto potencial y compatibilidad con la economía verde.
Un equipo de investigación del área de bioquímica y biología molecular de la Universidad Jaume I de Castellón, liderado por el profesor Vicente Arbona y por Miguel González Guzmán, investigador Ramón y Cajal, estudia los mecanismos de respuesta del tomate cultivado ante la incidencia simultánea del estrés hídrico, las altas temperaturas y la infestación por ácaros. El proyecto se enmarca dentro del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020. Víctor Rubio, Vox, UGI Radio.
Un equipo de investigación de la Universidad Jaume I, liderado por el profesor Vicente Arbona y Miguel González Guzmán, investigador Ramón y Cajal, los dos del área de bioquímica y biología molecular, ha conseguido, dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica e Innovación 2017-2020, un proyecto para investigar los mecanismos de respuesta ante la incidencia simultánea del estrés hídrico, las altas temperaturas y la infestación por ácaros en el tomate cultivado. En un contexto de cambio climático, la escasez de agua y las altas temperaturas son dos de los condicionantes ambientales adversas que aumentarán su incidencia en los próximos años. Aparte de los efectos nocivos directos sobre el desarrollo y productividad de los cultivos, estas condiciones también afectan al entorno biótico, aumentando el mal infligido por plagas. El profesor Vicent Arbona explica el objetivo de la investigación.
O sea, el proyecto que actualmente está vigente persigue identificar factores genéticos en el tomate que le confieran a la planta, al cultivo, una mayor tolerancia a diferentes factores ambientales, como pueden ser las elevadas temperaturas o la sequía, pero también resistencia al ataque de plagas. En concreto nos hemos centrado en una plaga bastante importante, que es la araña roja de las solanáceas, y que ataca exclusivamente plantas de esta familia.
Además, se identificarán los rasgos derivados del tomate silvestre que pueden aportar una mayor tolerancia a estos estreses, como destaca el investigador Vicent Arbona.
Nos hemos centrado en unas colecciones de tomate que son cruces con una variedad silvestre, con una línea silvestre que no es comestible, pero que es muy tolerante a diferentes factores ambientales adversos. Y tomando eso como premisa, hemos conseguido esta población, que incluye diferentes, por cruces han obtenido una población que incluye diferentes partes del genoma de esta especie silvestre.
En el proyecto, que cuenta con una financiación de 187.550 euros, se emplearán poblaciones de líneas de introgresión del tomate silvestre en el genoma del tomate cultivado, que se caracterizarán por identificar las líneas más tolerantes y su conexión con los cambios moleculares, hormonales y metabólicos específicos.
Y seguimos en el ámbito de la investigación, pero hablamos de proyectos ganadores liderados por el alumnado. ¿Te imaginas un sujetador que puede prevenir el cáncer de mama? Un equipo de 10 mujeres encabezado por una estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona ya lo ha diseñado. Es el proyecto ganador del programa Explorer 2022 promovido por el Banco Santander, que se ha organizado en la Universidad Pompeu Fabra. Víctor Narro, UPF Radio.
La nueva edición del programa de fomento de emprendimiento Explorer en la UPF ya tiene nuevo ganador. Se trata del proyecto UBRA, que ha ideado un sujetador con sensores tecnológicos y una app móvil que en conjunto podrán monitorizar y detectar precozmente el cáncer de mama. De esta manera, pretenden evitar el actual sobrediagnóstico y sobretratamiento de lo que es la enfermedad tumoral más diagnosticada del mundo. Mediante sensores ultrasónicos, mecánicos y térmicos, UBRA permitirá detectar con precisión el cáncer de mama, monitorizando de los cambios morfológicos y fisiológicos. Los datos recogidos por los sujetadores serán enviados vía Bluetooth a una app que incorporará inteligencia artificial capaz de analizar los datos. De esta forma, el sistema facilitará información constante a la usuaria sobre su estado de salud, anticipará y alertará sobre cualquier enfermedad en estado inicial y la podrá conectar con profesionales sanitarios. Todo ello con la voluntad de agilizar procesos y promover servicios de acompañamiento y programas de salud para la mujer. El equipo UBRA, formado por 10 chicas, está encabezado por Marina Sánchez Calleja, estudiante del grado de Medicina de la UAB, quien fue la encargada de realizar la exposición del proyecto. La edición de Explorer de este año se cerró el día 4 de mayo por la tarde, en una final que tuvo lugar en el auditorio del edificio Mercè Rodoreda del campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.
Escala es su nombre. Es una vivienda y es el único proyecto español seleccionado para participar en la Solar Decathlon Europe, la competición universitaria internacional de hábitat sostenible. Azaleo UPV es el equipo de la Universitat Politécnica de València que ha diseñado esta casa. Con ella competirá del 10 al 26 de junio en la ciudad alemana de Gutpertal. Luis Turano, UPV Radio.
Sostenible, innovadora, eficiente y modulable. Es Escala, una nueva vivienda ideada por estudiantes de la Universitat Politécnica de València. El único proyecto español seleccionado para la Solar Decathlon Europe, la competición universitaria internacional más importante del sector, que se celebrará el próximo mes de junio. Escuchamos a Marc Scritch, coordinador del equipo de estudiantes que ha desarrollado este proyecto, el equipo Azalea UPV.
Hemos buscado reducir al máximo la huella de carbono emitida tanto en construcción como en vida útil mediante el uso de materiales naturales, materiales reciclados y reutilizados, así como instalaciones que permitan reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia de la vivienda.
Ideada para el barrio del Cabañal de Valencia, la vivienda cuenta con placas solares, un sistema de recuperación de calor, sistemas domóticos, un jardín vertical, baldosas cerámicas drenantes y diferentes sistemas de recuperación de agua, y un espacio singular que es el que da nombre al proyecto.
La Escalac es un nombre extraído de antiguo del Cabañal, del espacio que había entre las barracas, y nosotros hemos rescatado el nombre y lo hemos utilizado. Hemos creado el espacio anexo al prototipo, que básicamente actúa como un colchón climático, mejorando las características de eficiencia energética de la casa, y también permite la introducción de vegetación, de accesibilidad, así como mejorar la iluminación de la casa.
Una innovadora propuesta, símbolo de tradición valenciana, con la que los estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia aspiran a repetir los éxitos alcanzados en la última edición de la Solar Decathlon Europe, celebrada hace ahora 3 años. La próxima cita, del 10 al 26 de junio, en Wuppertal, Alemania.
Transportar 300 toneladas de alimentos. Ese ha sido el objetivo de la iniciativa Corremos por Ucrania, una cita virtual que ha creado el alumnado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra en colaboración con la ONG Hambre Cero para recaudar fondos a través del deporte. Daniel Franco Sánchez, Radio Universidad de Navarra.
Se trató de una carrera virtual para movilizar toneladas de comida ya recogida por Hambre Cero para donar a personas en la frontera de Ucrania desplazadas por la guerra. La idea era recaudar fondos suficientes para cubrir los gastos de transporte de más de 300 toneladas. En esta carrera, que tuvo lugar del 14 al 23 de marzo, atendieron más de 400 corredores y se recaudaron cerca de 14.000 euros, logrando cubrir más de la mitad de los gastos de lo que se habían propuesto. Los participantes podían correr de forma remota y programar la ruta de recorrido a su gusto, como también donar directamente. La estudiante de marketing de la Universidad de Navarra y coordinadora del evento, Julia Franch, explicó que esta modalidad híbrida de participación, elegir si correr o no, fue clave para llevar a cabo la recaudación con eficacia.
Lo cierto es que correrla a nivel virtual fueron alrededor de 420 inscritos. Lo que sí es cierto, si calculas más o menos los números, lo que se llegó a recaudar, que fueron casi 14.000 euros, los números salen de que realmente la gente estaba súper dispuesta a ayudarnos y a donar, y hubieron un total entre corredores y donaciones de 1.152, si no me equivoco, para ser exactos, que habían donado en fila cero, que era la opción de poder contribuir a la causa y correr, pero sin necesidad de correr.
Franch también explicó que la iniciativa fue diseñada para atender las necesidades de la situación, que era hacer llegar los alimentos a las víctimas del conflicto antes que enviar más personas a la frontera.
Es importante saber dónde tiene que estar cada uno en cada momento, pero creíamos sinceramente que aquí podíamos ayudar más, que al fin y al cabo lo que necesitábamos eran fondos, nuestro objetivo era ese, y ir ahí a ayudar es una experiencia, yo creo, personal magnífica, que te va a hacer crecer, pero el momento era que teníamos que estar aquí y que teníamos que poner nuestro talento en cuanto a marketing, a ayudar, a contestar, a difundir, a hacer ruido para conseguir esos fondos, estaba en, ya sea aquí o en Madrid, delante del portátil.
De la experiencia, Franch y su equipo, conformado por alumnos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, Carolina García Villanueva, César González, Lucas Vicuña y Maite Serna, destacan la solidaridad de amigos y familiares como las de entidades anónimas que se acercaron para ofrecer donaciones, no solo en dinero.
Gente también que nos escribía, no para igual comprar un dorsal o una fila o lo que fuese, sino para decirnos, tenemos recursos, queremos enviarlos, podemos donároslos. O sea, gente que es que se veía que la gente quería ayudar, de verdad. O sea, fuese como fuese, querían ayudar.
García Villanueva, encargada de la comunicación del evento, insistió en la diferencia que hace cualquier tipo de aporte.
Cada euro suma. O sea, nosotras lo hemos visto. Y es que aunque me dones, yo qué sé, 20 céntimos, es que va a contribuir y de verdad que va a ayudar y va a hacer un cambio. O sea, invito a todo el mundo, de verdad, aunque se piensen que no va a hacer nada lo que pretenden donar o lo que pretenden hacer, de verdad que es que sí que lo hace.
La carrera concluyó el pasado 23 de marzo, pero este grupo de alumnos aseguró que seguirán atentos a nuevas iniciativas para seguir dando apoyo a las víctimas por la guerra en Ucrania.
Y cambiamos de asunto porque llenar la España vaciada se ha convertido en uno de los objetivos principales de la sociedad en los últimos tiempos. Son muchas las iniciativas que se llevan a cabo con este fin. Una de ellas es el programa Campus Rural de la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
El programa Campus Rural convoca 12 becas prácticas que se realizarán en municipios de menos de 5.000 habitantes.
El programa Campus Rural es una iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en colaboración con el Ministerio de Universidades y las Universidades Públicas Españolas. Este programa permite a los universitarios de cualquier titulación oficial realizar prácticas académicas externas en entidades públicas y privadas. Estas entidades deben estar ubicadas en municipios españoles de menos de 5.000 habitantes. Laura Alonso, directora del Servicio de Prácticas y Empleo de la Universidad de Extremadura.
El objetivo que tiene el Ministerio es la repoblación de la España vaciada, ¿no? Que en Extremadura la verdad es que el 90% de las poblaciones son menos de 5.000 habitantes. Entonces, bueno, lo que se pretende es que el estudiante universitario vaya a los pueblos a hacer sus prácticas y reciba una remuneración por ello. Entonces, las prácticas se van a desarrollar desde el 1 de julio al 30 de septiembre.
Esta convocatoria incluye 12 plazas, 6 para las ramas de Ciencias Sociales y Humanidades y 6 para las ramas de Ciencias de la Salud e Ingenierías. Los estudiantes seleccionados contarán con una remuneración de 1.000 euros brutos mensuales junto a los gastos de seguridad social.
Y en el ámbito docente, la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, pone en marcha la primera edición del Máster en Composición de VFX junto con el estudio de postproducción de O-Production. Composición digital en 2 y 3D, colorimetría, rotoscopia, son parte de los contenidos que podrás aprender. La metodología docente sigue la dinámica de trabajo de un estudio de producción en el campus de Los Jerónimos en Murcia. Miriam Monge y Radio UCAM.
La Universidad Católica de Murcia y el estudio de postproducción Do-Production inauguran la primera edición del máster en composición para VFX. Este máster de título propio cuenta con profesionales de contrastado prestigio que se encuentran en activo en las empresas más punteras del panorama nacional e internacional, responsables de los efectos visuales de títulos tan conocidos como La Casa de Papel. Isabel Sarabia, vicedecana de la Facultad de Comunicación, nos cuenta cómo surgieron estos estudios.
Surgió de ellos y dijimos, queremos esta formación para la UCAM y vamos a intentar desarrollarla para proveer de profesionales especializados a esta industria que necesita de expertos en materia de efectos visuales, porque es un ámbito que está generando muchísimas expectativas profesionales.
Unas competencias cada vez más demandadas en la industria audiovisual y que, como nos afirma el decano de la Facultad de Comunicación de la UCAM, Pablo Blesa, cada vez con mayor empleabilidad.
Es un máster con una gran empleabilidad y creemos que estos estudiantes, antes de incluso de terminar el máster, tendrán un empleo. Para la Universidad Católica y para la Facultad de Comunicación, este es un factor determinante.
Un máster en el que los alumnos tendrán el equipamiento y flujo de trabajo de un estudio profesional. Javier Rebelles, exalumno de formación profesional en la UCAM, no ha dudado en apuntarse para aprender más sobre su vocación.
Fue puramente por vocación. Yo ya intenté hacerlo cuando terminé el FP, pero ahora se me ha brindado la oportunidad y ha sido como, sí, quiero.
La primera edición del Máster en Composición de VFX, repleta de talento e ilusión, en la que la institución católica sigue abogando por el progreso tecnológico, docente y profesional.
Los trastornos de conducta alimenticia son enfermedades mentales que se desarrollan debido a factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Pueden afectar a la salud de cualquier persona, su estado emocional y su capacidad de desarrollo personal. Generalmente aparecen en la adolescencia o juventud. Patricia Santos, Sebastián León y David Yu, Europea Radio.
Los trastornos alimenticios se caracterizan por alteraciones en la ingesta alimenticia o por controlar el peso. Con el tiempo, los síntomas suelen variar. Por ejemplo, se puede pasar de comenzar con atracones a terminar siendo muy restrictivo con la comida.
El trastorno más conocido es la anorexia nerviosa. Por motivos de privacidad, solo nombraremos el nombre de pila de la doctora Luisa del Centro Médico de Villaviciosa de Odón, la cual nos cuenta exactamente en qué consiste ese trastorno.
¿Qué es la anorexia nerviosa? Es un trastorno psiquiátrico que cursa con alteraciones alimentarias. Es un trastorno que suele debutar en la adolescencia porque las pacientes no están formadas aún y no se gustan. Asimismo, en la mayoría de las ocasiones cursa con una abstinencia alimentaria o con una ingesta muy pequeña de suele ser fruta.
Los TCA comienzan principalmente en la etapa de adolescencia y hay que prestar atención en ciertas conductas que en un principio puede sonar saludable, pero realmente no lo son. Y cuanto antes identifiquemos el problema, antes podemos solucionarlo. Estas son algunas de las señales las cuales nos pueden indicar si tanto nosotros o alguien de nuestro entorno padece un trastorno.
Detectar una alteración de este tipo, por ejemplo, signos frecuentes, pues adelgazamiento rápido, claro, y exagerado, aislamiento social, irritabilidad e incapacidad para retroceder por sí solos.
Las causas que pueden generar este tipo de conductas pueden ser biológicas, ya que pueden tener genes que aumentan dicho riesgo o debido a los cambios de sustancias químicas en el cerebro. Otra posible causa es por salud psicológica y emocional, debido a una autoestima baja, perfeccionismo, comportamientos impulsivos y relaciones problemáticas. Las complicaciones que pueden causar este tipo de enfermedades a largo plazo pueden ser devastadoras.
Puede causar efectos importantes en el organismo por la carencia de sustancias fundamentales en el desarrollo, en la vida, vamos.
Ante trastornos de este tipo, es crucial estar siempre alerta y ayudar a las personas que lo padecen. Pero para ello, es crucial saber cómo. Luisa nos deja, antes de irnos, algunos puntos clave sobre cómo ayudar a aquellos que lo necesitan.
Para ayudar, primero hay que identificar el problema, que no suele ser fácil porque los pacientes no se sienten enfermos, y acudir a terapias multidisciplinares, de psiquiatras, médicos, pediatras, nutricionistas, endocrinos, etcétera, etcétera.
Trastornos de este tipo pueden afectar a cualquiera y sus consecuencias pueden ser devastadoras, no solo para la persona que lo padece, sino que también para las personas que la rodean. Por ello, es crucial que siempre que podamos, ayudemos a aquellos que lo necesitan.
Y a continuación, Luis Zurano y Sarizorio repasan las citas universitarias para los próximos días en forma de breves.
La primavera cultural llega al campus de Huesca. Música, divulgación científica, cine, presentaciones de libros y ciclos de conferencias componen una oferta que cubre todo el periodo preexámenes. Los actos se celebrarán durante todo el mes de mayo.
El próximo miércoles, día 18, a las 4 de la tarde, se celebrará en Murcia el programa Emplea tu Talento. Es una iniciativa que nace del Instituto Tecnológico de Murcia de la UCAM para incentivar el empleo, la formación transversal y la ejecución de proyectos que fomenten la empleabilidad. Su objetivo es estrechar las relaciones de colaboración universidad-empresa. Está abierto a todas las personas que quieran mejorar su empleabilidad. Es un taller presencial y hay que inscribirse en la web eventos.ucam.edu.
El próximo viernes 20 de mayo, la Universidad Politécnica de Valencia inviste doctor honoris causa al arquitecto urbanista Antonio Fontarellano. Fue Premio Nacional de Urbanismo y ha realizado los planes generales de ordenación urbana de varios municipios. En Barcelona dirigió la reforma de la Barceloneta, el Plan de Usos de Ciutat Vella, y es autor del Plan Marítimo de la Villa Olímpica de Barcelona.
Un total de 34 estudiantes de segundo de bachillerato de diferentes institutos de Huelva han participado en la 13ª edición de las Olimpiadas de Economía que se han celebrado en la Facultad de Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva. Quien quede en las tres primeras posiciones pasará a la fase nacional que se disputará en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla del 20 al 22 de junio. Además, la Universidad de Huelva concederá una beca de 700 euros a los tres primeros estudiantes que se matriculen en esta institución académica.
La situación del empleo en los sectores agrario y medioambiental protagoniza el cuarto foro Empresa Escuela Politécnica Superior de Huesca. En dos sesiones se analizará el estado de las profesiones vinculadas a la naturaleza y la sostenibilidad en el campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza. El foro es un puente entre la formación académica y el mundo profesional para el alumnado de las ingenierías agrarias y de ciencias ambientales. Carmen Brorobio, Radio Unizar.
Este mes de mayo tiene lugar el cuarto foro Empresa Escuela Politécnica Superior de Huesca, esta vez centrado en el análisis de la situación del empleo en los sectores agrario y medioambiental. El foro plantea su cuarta edición en dos jornadas distintas. La primera de ellas tuvo lugar el 4 de mayo y estuvo dedicada a las profesiones vinculadas a la naturaleza y la sostenibilidad. La segunda se desarrollará el día 11 para abordar lo referente a los trabajos del ámbito agroalimentario. nos explica un poco más sobre el atractivo del foro Javier García Ramos, catedrático de Ingeniería Agroforestal y director de la Escuela Politécnica Superior de Huesca.
Pues acercar a las empresas, traerlas a la escuela, a la Politécnica, y que el estudiante pues pueda interactuar con personas que trabajan en estas empresas. La mayoría de ellos son con titulaciones similares a las que tienen nuestros estudiantes o que trabajan muy cercanos, y por tanto los alumnos ven una cercanía y una especie de puente para ellos dar el paso o saber dirigirse hacia qué sector prefieren luego buscar trabajo.
El 80% de los ponentes del foro son titulados o estudiaron en el centro del campus ostense. No cabe duda que las características demográficas de la comunidad autónoma propician el interés por los sectores medioambientales y agroalimentarios. ¿Cuál es el valor real de dichos sectores para Aragón?
Bueno, pues es uno de los pilares, ¿no? Todo el sector agroalimentario, las cifras de PIB, las cifras de empleabilidad son muy importantes. Es una de las comunidades autónomas pues con un peso muy importante de todos nuestros cultivos que tenemos, de regadío, frutales, etcétera. Y todo el sector ambiental, no solo hablamos de agroalimentario, hablamos también de la parte ambiental, ya que aquí tenemos a grados de ciencias ambientales, pues también la comunidad autónoma de Aragón, pues una de las comunidades más diversas y más potentes, ¿no?, en variedad y en riqueza medioambiental.
El campus de Huesca es considerado el campus verde de la Universidad de Zaragoza. Imparte dos titulaciones ligadas al medio rural y que se ofertan en exclusividad en este campus: Ingeniería Agroalimentaria y Ciencias Ambientales. No obstante, una problemática global como el cambio climático puede llegar a ser un condicionante que altere la demanda del sector.
Yo diría que la problemática del cambio climático, pues la forma de enfrentarla es con conocimiento. El conocimiento lo tienen estas titulaciones y son dos titulaciones perfectamente adaptadas o perfectamente ideadas para que sus profesionales puedan trabajar en temas relacionados con el cambio climático. O sea, yo lo vería como una oportunidad.
El cuarto foro Empresa Escuela Politécnica Superior de Huesca abordará la situación del empleo en los sectores agrario y medioambiental. Las dos citas arrancarán a las 12 de la mañana y pueden seguirse a través de internet y presencialmente en la sede universitaria de la Escuela Politécnica Superior de Huesca.
La vuelta al mundo en 40 países es lo que se ha podido realizar en la Semana Internacional de la Universidad de Huelva, que tiene convenio de intercambio con algo más de 200 universidades de todo el mundo. Dentro de la semana se ha celebrado la Feria Internacional de Universidades. El Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global ha organizado este encuentro. La directora de Proyección Internacional y Movilidad de la Universidad de Huelva hace balance de este acto. Laudiz Saumez, Uniradio.
Es un evento que se celebra todos los años en la universidad, cuyo objetivo principal es dar a conocer nuestra universidad de una manera cercana y bueno, en persona, a nuestros socios internacionales. Nuestros socios internacionales ya han estado trabajando con nuestra universidad desde hace algún tiempo, algunos desde hace muchos años, nos conocen, pero consideramos que es una gran oportunidad tenerlos aquí en persona y que puedan conocer nuestras instalaciones, que puedan conocer a nuestro personal, nuestro profesorado, nuestros estudiantes. Y realmente suele ser una experiencia muy bonita, muy positiva para ellos, que hace que nuestra universidad sea más conocida en el extranjero y que promueve la colaboración entre nuestros estudiantes y nuestro profesorado con los estudiantes y los profesores de esa universidad de socia. Hemos organizado esta Semana Internacional desde hace muchos años, pero sí que llevábamos 2 años sin poderla organizar debido a la pandemia de coronavirus. Precisamente cuando se hizo el primer confinamiento, estábamos prácticamente terminando de organizar la de ese año, la de 2020, y tuvimos que anularlo todo, por supuesto. Así que esta Semana Internacional ha sido muy especial porque ha supuesto una vuelta a la normalidad y una vuelta a nuestras actividades habituales con los socios. Los profesores que vienen a visitarnos en la Semana Internacional también imparten docencia, algunas veces en asignaturas en español, otras veces en asignaturas en inglés, y se reúnen con los profesores que imparten las materias similares en sus universidades de origen. Y cuando lo que recibimos es personal de administración y servicio que lleva a cabo una determinada tarea en su universidad de origen, se reúne aquí con su homólogo de la Universidad de Huelva y así intercambian buenas prácticas, conocimientos, diferencias también sobre cómo se llevan a cabo procesos similares, pero quizá de una manera distinta según las universidades.
Bueno, muchas gracias a Teresa Aceituno, directora de Proyección Internacional y Movilidad de la Universidad de Huelva, por acompañarnos.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por acompañarnos. Esta emisión ha sido posible porque Sari Zorio realiza este espacio en Valencia, en el estudio de UPV Radio. Y gracias también, por supuesto, al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, recordad que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed felices. Adiós.